Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
En Deportes por Lunch, hoy lunes 10 de marzo del 2025. Buen provecho si estás almorzando junto con nosotros y le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas de Radio Grito, Radio Red, Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo en adjunta, señores. Bueno, hoy hay información, pero mire, muy valiosa del mundo de los deportes. Pero antes, hacemos una breve pausa y cuando regresemos ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, el Mundial en los Deportes, nos tiene toda la información que nosotros necesitamos saber. Así que usted no se retire, que hacemos una breve pausa y regresamos ya con más información.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Y ya con nosotros nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, a quien le damos las buenas tardes y buen provecho, Noel.
Gracias, Michelle Vélez, al igual para ti, para toda la audiencia de nuestro programa, todas las personas que a través de la radio lunes y viernes nos acompañan y todas las personas que se conectan a través del Facebook Live. Buenas tardes, acomódese, relájese para que durante esta próxima hora usted se va a informar de todo lo que aconteció durante este pasado fin de semana y toda la actividad que va a haber en el fascinante y variado mundo de los deportes desde hoy hasta el viernes, sin duda alguna, cuando Dios mediante nosotros pues regresaremos para brindarle la información y para que usted se informe y se actualice de lo que está pasando en el deporte. ¿Qué sucedió durante este pasado fin de semana? Pues particularmente comienzo el programa en la tarde de hoy, donde ya será oficial, se para en la fecha 11 de julio, cuando se dará la tercera pelea, la trilogía entre la puertorriqueña Amanda Serrano y Katie Taylor. La tercera pelea está pautada para celebrarse donde fue la primera, precisamente en New York. Estamos hablando del Madison Square Garden. Y Amanda Serrano, por decirlo así, está un poco incómoda, quizás utilizó la palabra decepcionada, porque Katie Taylor, la cual ha ganado esas dos primeras peleas de manera controversial, porque al igual que yo, somos muchos los que vimos esos combates y en todo momento, analizándola de manera objetiva, entendimos de que Amanda Serrano había ganado la primera, y creo que la segunda aún la ganó de manera más convincente, pero nosotros no fuimos los jueces. Así que mi pregunta es, hay un refrán que dice, a la tercera será la vencida. A la tercera, cuando Amanda Serrano, pues finalmente le van a otorgar una merecida decisión justa y razonable. Vamos a ver lo que sucede, esto solamente el tiempo nos dirá. Pero Amanda Serrano quería, y supuesta alegadamente, Amanda Serrano se había dado un estrechón de mano con Katie Taylor, donde había aceptado que los términos de haber una tercera pelea sería de 12 asaltos y de 3 minutos, como es el boxeo masculino, a lo que Taylor se entiende de que sí había aceptado ese acuerdo verbal, pero ahí lo dije, fue un acuerdo verbal en el cual ahora Katie Taylor vuelve y se retracta, y entiendo de que Taylor pues toma una decisión a mi entender correcta, porque ganó las dos primeras peleas, como dije, las ganó en decisión bastante controversial, y pienso de que hay un refrán que dice que lo que es igual no es ventaja, pero yo pienso que una pelea de tres minutos y de 12 asaltos le favorecería a Amanda Serrano, la cual dentro de las dos peleas, pues yo pudiera decir que es la boxeadora que demostró tener posiblemente más aire, más condición en términos físicos. Yo no le resto méritos, que conste, a Katie Taylor. Pienso que Katie Taylor es una muy buena boxeadora, muy fuerte, de gran asimilación, de gran coraje, de gran cría. Y por tal razón, sí han sido dos peleas sumamente parejas, dos peleas muy niveladas, pero que he visto, como dije, mi apreciación personal, he visto las dos peleas ganar a la peleadora puertorriqueña. Vamos a ver lo que simplemente sucede. Será más de lo mismo. Hemos visto 20 asaltos. Hemos visto, si lo llevamos en términos de minutos, 40 minutos de combate. La primera pelea, 10 asaltos de 2 minutos son 20 más 20 más. Hemos visto, eso será lo que vamos a ver. 10 asaltos más, 20 minutos más de lo mismo. Cada esquina, pues obviamente hará sus ajustes para ver si en el caso de Amanda Serrano, pues hay una decisión diferente, el combate se desarrolla de manera diferente, pero eso el tiempo lo dirá. Lo que sí puedo decir, que de parte de Amanda Serrano, pues tiene un disgusto, porque entendía de que en la tercera pelea, pues iba a haber un cambio en términos de la cantidad de asaltos y la cantidad del tiempo. Así que esto es lo que se ha mencionado hasta el día de hoy, y responsablemente pues lo estoy comunicando públicamente. Otra situación que sucedió estamos hablando dos sábados atrás, cuando Yerbonta, el tanque Davis, se había enfrentado a Lamont Roach, un retador que venía de ser campeón en las 130 libras, a retar a Yerbonta Davis, campeón en las 135, y los que vimos este combate, pues pudimos ver que en el noveno asalto sucedió, hubo una situación pues realmente que muy pocas veces o quizás nunca sucede dentro del deporte del boxeo, y es que en aquella ocasión, repito, Yerbonta Davis, el cual tiene unas trencitas y tenía para sostener ese cabello de esa manera firme, dice que utilizaba un gel, un químico, y le estaba las trencitas le habían pegado en el área de los ojos, el con el sudor, ese gel le cayó en los ojos y le estaba imposibilitando, le estaba impidiendo tener buena visión. Así que de manera repentina, en medio del asalto, Yerbonta Davis se retracta, se echó hacia atrás, puso una rodilla en la lona. a lo cual el árbitro comenzó a hacerle un conteo de protección, pero Yerbonta se levanta, y cuando se levanta, simplemente entonces abandona el combate, sigue como hacia su esquina, y saca la mitad del cuerpo entre medio de la soga, para que en la esquina él le hace un pedido a uno de los que está en la esquina de él, para que le limpie el rostro y le limpie el área del ojo, y viene y regresa, a lo que el referí entonces se retractó, no continuó el conteo y simplemente lo dejó ahí. ¿Qué pasó? Que la Comisión Atlética de Nueva York pues se reunieron. ¿Para qué? Para entonces tomar una decisión si posiblemente entonces iban a anotar ese asalto un 10-8, pues ¿qué sucedía? Que Lamont Roach entonces hubiese ganado la pelea, porque la anotación de dos jueces que la vieron empate, porque esa fue la decisión final, un empate, pues entonces ganaría Lamont Roach por un punto la pelea, pero no fue así. Y una de las cosas que lamentablemente estuve leyendo, que la Comisión Atlética del Estado de New York dijo, o van a darle la revancha inmediata a Lamont Roach, van a suspenderle el referí, van a multarle el referí, pues tengo que decirle que según lo último que he leído y que he buscado y he rebuscado información para saber la decisión final de esta situación, se quedó exactamente la decisión de lo que pasó esa noche. La Comisión Atlética de Nevada dijo, ahí se quedará. Y una de las cosas que no pude entender realmente es que la comisión estaba pidiendo el video de la pelea para poder entonces tener y verlo nuevamente, ver ese video con calma. ¿Podré yo creer esto? Que el video no estaba accesible. ¡Wow! Estamos hablando de que si ahora mismo yo quiero buscarlo a través de YouTube, posiblemente lo puedo conseguir. Sacaron ese video de todos los medios, así que la Comisión Atlética de New York no pudo ver realmente lo que aconteció en el noveno asalto. Hasta lo último que me he informado, que ni siquiera una amonestación, ni siquiera una suspensión, ni siquiera una multa al árbitro, el cual sí me pueden decir que es humano, pero humanamente cometió un error dentro de el trabajo que hizo durante esa pelea, porque el peleador que en medio de un combate se arrodille y ponga tan solo una rodilla en la lona, ya usted está rehusando el combate y sobre todo ya tienes que automáticamente como árbitro comenzar un conteo de protección. Pero esto el árbitro lo comenzó, pero luego se retracta. Lo comenzó a hacer bien, pero después lamentablemente lo dañó. ¿Le podía haber quitado un punto a Yerbonta Davis por abandono de combate? También, ¿qué hubiese sido? Un asalto 17, porque automáticamente puso su rodilla a la lona, era un 18, y si le podía decir, tú también, fuera de esto, del conteo, hace dos cosas malas, porque abandonas el ring, sacaste la mitad del cuerpo fuera para que te limpiaran el rostro. Yo pienso que la manera correcta hubiese sido que en medio del combate lo hubiese podido hablar de alguna manera al referí y decirle, no puedo ver, me molesta. Ya yo lo dije y lo vuelvo a repetir. Debe de haber una regla inmediata en el deporte del boxeo a nivel mundial, en todos lados, los organismos y que las comisiones deben de entender. No le permitan a ningún peleador utilizar ningún tipo de hielo o químico en el cabello, porque de la misma manera que le afecta a ellos, le puede afectar a su oponente, porque lo puede utilizar en su contra o a su favor. Lamentablemente, esto es una medida que yo le he analizado y pienso de que así debería ser. Le pasó a Amanda Serrano, aparente y alegadamente aquí en Puerto Rico, cuando iba a pelear, y que tuvo un problema con el gel que tenía en el cabello, le ocasionó una irritación en sus ojos y hubo que cancelar el combate. De igual manera, pues lo mismo con Yerbonta Davis ahora. Y un oponente, ¿qué puede pasarle? Si Yerbonta Davis se rozaba el guante en su cabello y luego le pegaba en el rostro al oponente, pues le iba a infringir ese gel en el rostro de su oponente, lo que lo estaba utilizando entonces como un arma a su favor. Así que aquí no pasó nada, se queda el empate para Gervonta Davis, se quedó la decisión de lo que, del empate, como lo habían nombrado esa noche. Así que esto es prácticamente una situación la cual particularmente no estoy de acuerdo, pero son cosas que pasan dentro del deporte y el negocio llamado boxeo. Así que esto es lo último y sé que es una situación la cual va a incomodar un sector, seguidores del deporte del boxeo, pero lamentablemente así es esto. Pues esto es lo último, pues prácticamente, que ha ocurrido dentro del deporte del boxeo, dentro de lo que pasó en las artes marciales mixtas. Pues mi peleador favorito, el brasilero, ahora es campeón mundial de la división semicompleto, Alex Pereira, pierde por decisión, y estoy muy de acuerdo que perdió, tuve la oportunidad de ver el combate. Así que Magomed Mohamed Ankalaev es el nuevo campeón. Este peleador ruso, sin duda alguna, pues fue más efectivo que Alex Pereira, dominando por decisión la pelea a 5 asaltos, en la cual estoy de acuerdo que por decisión unánime hay un nuevo campeón dentro de la división del semicompleto en la empresa de las artes marciales mixtas UFC. Eso fue lo más importante, lo más interesante que ocurrió dentro de los deportes de contacto. Voy a cambiar rapidito el tema, donde me voy a ir aquí en Puerto Rico a lo que ocurrió durante este fin de semana en el béisbol de la AA, donde, oye, en Puerto Rico el único equipo al momento con 3-0 son los Tiburones del Pueblo de Aguadilla, los cuales ganaron sus 3 juegos este pasado fin de semana. Así que al momento están en la primera posición en la sección noroeste, seguido por los Patrulleros de San Sebastián con 1-0, Aguada 1-2, Hormigueros 0-1, y Añasco perdió sus 2 primeros juegos de la temporada. Así que el equipo de los fundadores de Añasco con 0-2. En la sección suroeste de Puerto Rico, solamente se efectuó un partido donde los Piratas de Cabo Rojo ganaron ese juego al equipo de Peñuelas. Así que Cabo Rojo 1-0, Peñuelas 0-1, Laja, Sabana Grande y Yauco, pues no pudieron jugar. En la sección sureste de Puerto Rico, Yabucoa 2-0, Humacao, San Lorenzo y Patillas con 1-1 y Maunabo con 0-2. En la sección metropolitana, aquí algo muy interesante es que los 6 equipos que componen la sección metro tienen el mismo récord, se combinaron para ganar 1 y perder 1. En la sección del sur de Puerto Rico, Salinas y Guayama están empatados en la primera posición con 2-0, Santa Isabel 1-1, Coamo y Juana Díaz 0-1 y Ponce 0-2. Nos vamos a la sección central, donde Comerío y Aybonito están empatados con 2-0, Sidra y Caguas empatados con 1-1, Calle y Barranquitas empatados con 0-2. Nos vamos a la sección del este, donde Fajardo y Juncos comenzaron ganando sus 2 primeros juegos, tienen 2-0, Loíza y Río Grande 1-1, Gurabo y Las Piedras 0-2. Nos vamos al norte de Puerto Rico, donde los campeones Titanes de Florida ganaron sus 2 primeros juegos, tienen 2-0, Camuy 1-0, luego Utuado y Atillo tienen el mismo récord, 1-1, Barceloneta 0-1 y Manatí 0-2. Así que aquí le traje toda la información, el standing global de Puerto Rico en el béisbol de la AA. Hablando de béisbol, nos vamos a los campos de entrenamiento de primavera, donde lamentablemente la noticia que más está repitiéndose, pudiera yo decir así, dentro de los diferentes equipos en los campos de entrenamiento de primavera, la palabra es lesiones. Que muchos peloteros, lamentable y desafortunadamente, se han estado lesionando. una baja muy significativa para las esperanzas de los Mets de Nueva York. Hablo de su joven receptor venezolano, Francisco Álvarez, el cual se entiende de que estará fuera de 6 a 8 semanas, y como dije, aún no ha comenzado la temporada, simplemente estaban en los campos de entrenamiento de primavera, y el venezolano ha sufrido una lesión donde dice que posiblemente tendrá que enfrentar una operación, así que una baja muy lamentable, muy significativa para el equipo de los Metropolitanos de Nueva York. Dentro de otra, para mí me cae realmente como un balde de agua frío, y hablo de la lesión de Gerrit Cole, el cual nuestro estelar lanzador y uno de los mejores lanzadores en todo el béisbol, Gerrit Cole, se anuncia de que tiene una inflamación en el codo de su brazo derecho, su brazo de lanzar, donde ya un especialista, pues lamentablemente para él, dice que debería someterse de inmediato a la operación del Tommy John, pero el equipo de los Yankees de Nueva York durante el día de hoy lo han llevado a otro especialista en busca de una segunda opinión, esperando de que será positiva. Las esperanzas de los Yankees de Nueva York es que esa inflamación baje, aunque se tarde en regresar, porque de no ser así, lo que se indica es que si Gerrit Cole tiene que ser sometido a la operación del Tommy John, pues esto es una noticia desafortunadamente desastrosa para los Yankees, porque estaría perdiendo el 2025 la temporada en su totalidad, y se indica que pudiera estar de regreso a mediados del 2026. Así que esto es una baja realmente bien significativa, bien lamentable para los Yankees de Nueva York, que ya habían perdido, y lo habíamos informado la semana pasada, a Luis Hill, el cual fue la temporada del año pasado, el joven lanzador dominicano, había sido escogido el novato del año, y lo que se indica que estará fuera de 6 a 8 semanas también. Lo último que he leído con relación a los Yankees de Nueva York es que siguen en conversaciones con los Cardenales de San Luis, porque DJ LeMahieu también estaba lesionado, y los Yankees de Nueva York tienen ahí los venezolanos, tanto Peraza como Cabrera, posiblemente que estarán buscando cómo quedarse ahora con la baja, la vacante de un jugador que cubra la tercera base. Como también me he preguntado yo si los Yankees de Nueva York volverán a hacer lo que hicieron al final de la temporada del año pasado, donde de manera sorpresiva llevaron a Jack Chisholm a cubrir la tercera base, entonces alternaban a estos jóvenes peloteros venezolanos, los alternaban en la segunda base conjuntamente con Gleyber Torres, el cual ya no está en los Yankees de Nueva York. Así que me pregunto yo, ¿será Jack Chisholm el que volverá a la tercera base y Peraza y Cabrera entonces cubrirán la segunda base, o se queda Jack Chisholm en la segunda base y será o Peraza o Cabrera los que estén cubriendo la tercera base por los Yankees de Nueva York, que como dije, siguen en conversaciones con el equipo de los Cardenales de San Luis en busca de posiblemente traer al veterano Nolan Arenado, uno de los mejores peloteros, obviamente en esa posición, en la tercera base, defensivamente hablando, que también es muy buen bateador, pero ya yo pudiera decir que ya no es el mismo Nolan Arenado que cuando estuvo en el pick, en el tope de su carrera, pero sin duda alguna contribuiría y ayudaría de manera muy grande a hacer mejor al equipo de los Yankees de Nueva York. Dentro de otras noticias, el lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Michael Grove, este sí se irá a una operación en el hombro, la cual le costará toda la temporada. Pero, ¿qué puedo decir con relación a los Dodgers? Los Dodgers es un ejército, tienen tantos y tantos lanzadores, que obviamente esta baja, y no estamos hablando de un lanzador de primera, Así que en este sentido, pero sí, es un lanzador de que, obvio que los Dodgers contaban con él, pero otro lanzador, y estamos hablando del equipo de los Orioles del Baltimore, hablo del buen lanzador Grayson Rodríguez, donde se anuncia que también comenzará la temporada regular lesionado. Así que son muchos, lamentablemente, los lanzadores que se han estado lesionando y varios peloteros que comenzarán la temporada en la lista de lesionados. Vamos a ver lo que ocurre. Al momento voy a buscar por aquí rapidito. Tenemos que ir ya mismito a la pausa. Michelle, si eres tan amable y puedes conectarte con Josué González, te lo voy a agradecer.
Seguro que sí, Noel, ya lo tenemos con nosotros. Así que, Josué, estás por ahí. Buenas tardes y buen provecho.
Saludos para ti, Michelle. Saludos para Noel y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, estaba hablando del tema que, lamentablemente, cuando hablo de los campos de entrenamiento de primavera del béisbol, la primera palabra que me llega es lesiones, porque son tantos los peloteros que de repente, ya mencioné Francisco Álvarez para los Mets, Luis Gil, Gerrit Cole por los Yankees de Nueva York, Giancarlo Stanton, DJ LeMahieu, y de ahí varias bajas bien significativas, y lo tengo que decir de esta manera, con dolor en mi corazón, no sé si a causa de estas bajas tan significativas, pues los expertos, los analistas, quedaban a los Yankees para ser el equipo, pudiera decir, favorito para dominar la división del este de la Liga Americana. Ya lo han sacado de esa posición. Hay un signo de incertidumbre, de interrogante con relación a los Yankees. Ya estamos hablando de que ponen a Boston por encima, posiblemente pondrán a los Orioles del Baltimore por encima, pondrán a Toronto por encima. Y siendo objetivo, pienso que luego de estas bajas tan significativas, tengo que admitir que para mí, sobre el papel, hoy Boston es mejor que los Yankees.
Bueno, yo no lo diría así, Noel. Yo entiendo que aún sin Giancarlo Stanton y sin Gerrit Cole, si tú miras hombre por hombre, yo creo que el equipo de los Yankees tiene mejor equipo overall. Sí, te puedo decir que cierra la brecha un poco con Boston, con Baltimore, pero no me atrevería a decir que Boston es favorito ahora. Yo creo que el equipo de los Yankees overall tiene una alineación y un buen staff de lanzadores y relevistas. Te diría eso, sí, te diría que se cerró un poquito la brecha, más pareja la división, pero aún así yo sigo entendiendo que el equipo a vencer es el equipo de los Yankees.
Analizando, es que Josué, al tú analizar y decir, sacaste a Gerrit Cole, sacaste a Luis Gil de esa rotación, que estamos hablando de que del novato del año en la Liga Americana, estamos hablando de un Gerrit Cole que siempre va a estar en la conversación del Cy Young ahí en la Liga Americana también. Son dos bajas, simplemente dos columnas dentro de esta rotación. Y siendo objetivo, estamos hablando de que aquí entre estos dos peloteros, como mínimo, yo pudiera decir que aquí habían 15 victorias de parte de cada uno de ellos. Y ahora hay que pensar en quiénes vienen de reemplazo. Obviamente, pues yo quisiera ser el más optimista y el más positivo y pensar de que van a venir lanzadores por ellos que van a hacer el trabajo, pero realmente no creo que va a ser así. Estamos hablando de que entre los dos aquí 30 victorias menos. Y obvio que en un momento se mencionaba que los Yankees de Nueva York, y en esto al día de hoy, dentro del béisbol de las grandes ligas, tenemos que poner la rotación de los Dodgers como la mejor en todo el béisbol.
Sin duda.
Ok, luego de los Dodgers de Los Ángeles, Josué González, ¿quién, qué rotación? Mira lo que dice Major League Baseball. Las mejores rotaciones en el béisbol, primero Dodgers de Los Ángeles, con Blake Snell, con Glasnow, Yamamoto, Otani y Sasaki. Ponen la segunda mejor rotación, la de los Marineros de Seattle, con Gilbert, Castillo, Kirby, Wu y Miller. Tercera mejor rotación, Bravos de Atlanta, Strider, Sale, López, Schwarzenbach y Holmes. Cuarta mejor, Yankees de Nueva York, Gerrit Cole, Vance Reed, Carlos Rodón, Luis Hill y Clark Schmidt. Y aquí se fueron dos. Quinta mejor rotación, Boston Red Sox, Crochet, Hook, Bello, Buehler y Yoelito. Cabe mencionar que de estos cinco lanzadores de la rotación de Boston, Brian Bello al momento se ha anunciado que está lesionado y no va a comenzar la temporada. Pero si le sacamos a Luis Hill y a Gerrit Cole, nos quedamos con Fritz, Rodón, Clark Schmidt. Ahora estamos hablando de Warren y Stroman, que ocuparían cuarto y quinto en esa rotación. Siendo objetivo, ¿Boston tiene ahora mejor rotación que los Yankees, sí o no?
Ahora están más parejos. Sí, yo entiendo que ahora están ahí más o menos de tú a tú. No te diría tanto como que mucho mejor ni mejor. Yo creo que están parejos, Noel.
Y la salida de Juan Soto, la llegada de Bellinger, la llegada de Paul Goldschmidt, dentro de los peloteros que han llegado a los Yankees de Nueva York, pues Boston adquirió a Alex Bregman. Y ahora vamos, en términos del bateo, ¿qué equipo tú entiendes que tiene una alineación de bateo más nivelada, de mejor calidad, Yankees o Boston?
Los Yankees.
¿Te vas con los Yankees? Uh-huh. Bueno, yo te diría que ojalá y que el tiempo te dé la razón, pero yo siendo objetivo, ese desbalance que crea ahora, la salida de Soto, la salida de Giancarlo Stanton, sin duda alguna, para mí, dos columnas, como dije, que le daban fortaleza a esa alineación de bateo, yo tengo que decir que el equipo de Boston está más fuerte, está más sólido, está más balanceado y más completo que nosotros. Así que ante las bajas, significativamente hablando, pienso de que en este momento, siendo objetivo, como que el equipo de Boston lo pudiéramos poner sobre el papel por encima de los Yankees de Nueva York. Y esa es mi opinión, porque pienso objetivamente que Boston es uno de los equipos, Josué, fuera de los Dodgers. Yo pudiera decir que sí, los Yankees hicieron bastante buenas adquisiciones, pero yo pienso de que de tú a tú, Boston mejoró más que los Yankees durante la temporada muerta. Diferir no es herir. Obviamente, a todos los que como yo, el corazón de nosotros palpita azul y blanco, porque en nuestro corazón están los Yankees de Nueva York, pero creo que me estoy consagrando como un analista objetivo y pienso de que en este momento es así. ¿Tu opinión, Josué González?
Bueno, sí, como te mencioné, se pone, vamos a decirlo así, más interesante la división. Estamos hablando de la división más competitiva en el béisbol de las Grandes Ligas. Fíjate que Tampa Bay, ¿verdad?, que es el equipo que tú dirías que está en el sótano, o que esperaría que estuviera en el sótano de la división, es un equipo que siempre con menos hace más. Y Toronto, ¿verdad?, que tiene muchos jugadores que prospectos, o que se han quedado prospectos, o que se supone que se empiecen a desarrollar, ¿verdad?, jugadores jóvenes. También han hecho sus movidas. En el caso de los Orioles de Baltimore, un equipo con una finca de las mejores, si no la mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Así que cuando tú sumas todos esos factores y las lesiones, pues yo entiendo que más que nada ponen a la par esa división, la ponen interesante. Así que si hace una semana yo hubiese dicho no, esa división definitivamente los Yankees de Nueva York la deben dominar, ahora te diría, es una división que los Yankees son los favoritos, pero va a estar bien apretadita. Así lo veo, Noel.
Bueno, dice por aquí que el tercera base de jugador venezolano que juega para los Angelinos de Anaheim, Luis Rengifo, que tuvo tremenda temporada el año pasado, Este estamos hablando de que está ahí por Anthony Rodón. Oye, Josué, se menciona de que Anthony Rendón posiblemente jamás vuelva a jugar. Y estaba leyendo de que él había firmado un contrato con los Angelinos de Anaheim por 7 temporadas y $245 millones. Se dice que desde que firmó este contrato, apenas lo que ha jugado, estamos hablando de que si no vuelve jamás, lo que había jugado era como 200 y pico de juegos. Y se dice que pudiera entonces haber generado en ganancias cerca de $1 millón por juego y jamás volver a jugar. Yo digo, Josué, ¿cuándo esto cambiará? De que en el béisbol, pues simplemente Anthony Rendón, el cual como ser humano, me voy a explicar, como ser humano, mi respeto. Como pelotero, ninguno. Porque las palabras que dijo Anthony Rendón, ya yo le perdí el amor, ya yo le perdí la pasión al deporte, ya a mí realmente no me agrada, no tengo ese amor por jugar béisbol después que firmaste el contrato. ¿Hasta cuándo esto va a llegar, que va a haber una estipulación dentro de los contratos que la organización diga, no, yo te veto, okay, no, yo no te voy a pagar a ti un centavo, ¿cómo yo te voy a pagar a ti si tú lo que tienes más que nada es que le perdiste el amor, le perdiste el gusto al juego, pero no al dinero? Josué, yo pienso que esto de alguna manera u otra algún día va a suceder. No, el pelotero que no rinda, yo voy al trabajo y digo, en la NBA, ah, yo no voy a jugar hoy, mano, estoy cansado, me duele un oído, no voy a jugar, ¿entiendes? No te duele el oído porque estabas ayer escuchando música bien alta y hoy te duele el oído. Como que esto es una falta de respeto, es la manera como yo lo veo, Josué, y lo que se dice de Anthony Rendón es que no vuelva a jugar más nunca.
Y no, es lamentable porque la realidad es que está ocurriendo en todos los deportes, y esto para mí se debe a que las diferentes asociaciones de jugadores cada día han adquirido más y más y más poder y han negociado, ¿verdad? Se han sentado a negociar con las diferentes ligas, y la realidad es que han ganado tanto poder que ya prácticamente hemos visto que en el deporte los jugadores hacen lo que les da la gana con la franquicia. Y pues yo entiendo que tiene que llegar un momento, se dice que hay un tranque para el año que viene, que es aparentemente el torneo hasta se puede parar en cierto momento, porque hay que llegar a unos acuerdos que parece que están bastante lejos las dos partes, y hablo de la asociación de jugadores versus MLB, y yo creo que todas estas cláusulas, todos estos problemas que se han presentado, oye, se tienen que discutir, porque al final del día le hace daño a la imagen de Major League. Tú tener un pelotero, para mí, Noel, para mí, el contrato de Anthony Rendón, al final del día va a pasar a ser el peor contrato en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. No sé tu opinión en ese aspecto, ¿verdad? Pero la realidad es que ya esto raya en el descaro, mano. De verdad que es mucho con demasiado, Noel.
Bueno, para mí yo lo veo realmente como un robo, porque tú caripeladamente y públicamente decir, pues está bien, ya yo firmé el contrato, no me siento bien, porque a la hora de la verdad, yo si fuera el dueño de este equipo, yo le digo, okay, te vamos a hacer una evaluación, te vamos a llevar a todos los especialistas, ¿cuál es la lesión que tú tienes? Mira, eso te vamos a hacer, CT scan, MRI, eso te vamos a llevar al cirujano ortopédico mejor en el mundo, pero yo quiero saber si realmente la lesión tuya, ¿dónde está? La lesión de Anthony Rendón está en el corazón y en la mente. Ya no quiero jugar, ya le perdí el gusto al juego. Y lo más seguro, este hombre está paseando por el mundo, en su yate, navegando, disfrutando, comiendo y bebiendo. ¿Y qué? Gracias a la acogida de tonto que le di a los Angelinos de Anaheim. ¿Cómo se sentirá ese dueño de ese equipo? Por decirlo así, y la fanaticada, que obviamente pues se merece un respeto también, el deporte se merece un respeto, la industria. Y sin duda alguna yo pudiera decirle, el de Steven Strasburg, También, pues, lo había firmado el equipo de los Nacionales de Washington, pero en aquella ocasión, Steven Strasburg sufrió una lesión que sí, diagnosticado, ya tú no puedes lanzar. Oye, Josué, te acaba de mencionar, ¿tú te acuerdas de Trevor Bauer?
Uh-huh.
Sale sí. Nuevamente el tema de Trevor Bauer, el cual la temporada del año pasado le había dicho a los equipos del béisbol de las Grandes Ligas, lanzo por el mínimo. Y una vez más, Trevor Bauer, que es super pana, ¿de quién? De Jared Cole. Estamos hablando de que ambos jugaron béisbol colegial y son amigos. Ante la salida y la situación con Jared Cole, Trevor Bauer públicamente ha posteado y ha dicho, Yankees de Nueva York, yo estoy aquí y me atrevo a hacer el trabajo por mi amigo, quiero sacar la cara por mi amigo que está lesionado, deme en el mínimo y yo voy y lanzo a las Grandes Ligas. La pregunta que yo me hago, si Trevor Bauer, dentro de su proceso legal, salió inocente, lamentablemente lo quemaron, lo achicharraron, lo desacreditaron, lo difamaron, en un caso en el cual era por agresión sexual, que luego él salió inocente, ¿por qué? Porque él simplemente complació, y esto no fue una ocasión, ya sostenía una relación íntima con esa fémina, donde él dice, yo simplemente satisfacía lo que ella me pedía, ¿y qué? Ella quería unas cosas, unas concesiones, con todo respeto en el aspecto sexual, y yo lo hacía. ¿Y qué pasó? Yo salí inocente, ella me hizo un caso para sacarme dinero, y ahora Major League Baseball sabe que él fue inocente. Hay cosas que yo de momento no puedo entender, ¿por qué han vetado a Trevor Bauer, Josué? Si Trevor Bauer es inocente, ¿por qué qué? Vamos a perdonar a otros peloteros, van a perdonar a Pete Rose. Pues mira, está bien, vivimos en un mundo de imperfecciones, y como dijo en aquella ocasión Jesucristo, que esté libre pecado, que tire la primera piedra, en este caso tira la primera bola, el que esté libre pecado, ningún pelotero puede porque todos cometen errores, pero ahora vamos. ¿Por qué a Trevor Bauer se le niega el permiso de poder volver al Major League Baseball, Josué?
Bueno, sigo sin entender, ¿verdad? Porque él tuvo su proceso de ley, salió bien, y yo creo que no hay razón para que no esté jugando. Y espero, ¿verdad? Que esto se resuelva pronto. Yo creo que sí, yo creo que Trevor Bauer va a volver a lanzar en el béisbol de las Grandes Ligas. Y no me extrañaría que fuera con el equipo de los New York Yankees, porque la realidad es que tiene la necesidad.
Bueno, y ya digo, si los Yankees de Nueva York ya dieron su brazo a torcer con relación al código de utilizar barba y el cabello un poquito largo, y ya hemos visto tantas cosas que están pasando ahora, lo que yo digo es que Trevor Bauer fue encontrado inocente. Pues si tú eres inocente, pues significa que vuelva, te fue inocente. Los culpables, ¿qué va a pasar con ellos entonces? Eso sí que yo lo entiendo. Me da lástima por Julio Urías, por el mexicano, porque me identifico como seguidor y fanático de él, y más luego de la historia de él, en la cual él sufrió de cáncer en el ojo a muy temprana edad, y yo lo veía como, pudiéramos ponerlo como un ejemplo de superación. Lamentablemente tuvo un incidente de violencia doméstica, no te podemos perdonar. Wander Franco, en la República Dominicana, se alega una relación sentimental con una jovencita, con una menor de edad. No lo podemos perdonar. ¿Cuántas cosas, Josué, te están viendo y qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque si a uno sí, a otros no, hay doble vara. Estas son las cosas que a veces pues yo no puedo entender en el deporte. Porque si pudieron, Shohei Ohtani no tenía nada que ver con el intérprete de él que estaba apostando con el dinero de Ohtani. Pues yo a veces no sé ni cómo explicar las cosas realmente, porque es que veo una doble vara y eso es lo que a mí me incomoda. Bueno, dentro de otros temas, Josué, seguimos con el tiempo avanza. Vámonos con el tema del baloncesto de la NBA, donde, oye, se lesionó el rey, Josué, no es de hierro, sin duda alguna. Se dice que LeBron va a estar un par de semanitas fuera. ¿Qué le pasó a LeBron, Josué? ¿Tiene este conocimiento con exactitud cuál fue su lesión?
Es una lesión en la ingle, que lo va a mantener dos semanitas fuera. Como tú mencionas, ¿verdad? El equipo de los Lakers ha estado jugando muy bien y yo creo que esta baja pues lo podría, ¿verdad? Posiblemente poner un poquito atrás, ¿verdad? Porque están luchando en esa segunda posición, tercera posición, que está bien, bien interesante en la conferencia del oeste. Los años no pasan en vano, ¿no? Es normal, LeBron es un atleta que ha estado muchos años, ¿verdad? Y siempre juega fuerte, ha jugado fuerte. Y cuando tú tienes este tipo de lesión a casi 40 años, pues definitivamente tienes que tomarlo con mucha precaución, máximo cuando estamos en el punto máximo de la temporada, quedan 20 y pico de juegos y se acerca a los playoffs, y sabemos que los playoffs es otra cosa. Así que creo que van a ser dos, cuidado que tres semanas, las que va a estar fuera LeBron James.
Bueno, yo pienso más que nada, pues vamos a darle un descansito a LeBron, que sin duda alguna a sus 40 años de edad está jugando como sus mejores tiempos. Y yo pudiera decir que está jugando muy por encima del promedio de los jugadores jóvenes en el actual baloncesto de la NBA, porque sí, tengo que reconocer que LeBron James es de otra generación. Ya LeBron James ha jugado ¿cuántas décadas en el baloncesto? Creo que ya lleva, desde que comenzó, ha estado jugando en diferentes décadas, y LeBron James es un jugador de otros tiempos. Y por tal razón es que LeBron James juega como juega al día de hoy, porque él todavía utiliza la misma energía y el mismo estilo, porque se entrena bien, se cuida bien, y en esa parte yo tengo que aplaudirlo. Ahora, la pregunta que me hago, Josué, esta salida, LeBron James estaba en la conversación del MVP. ¿Piensas de que ya esto lo descarta por completo para ser nombrado jugador más valioso esta temporada?
Pues mira, yo creo que sí, porque la realidad es que tienes que llegar a una cantidad de juegos específica para ser jugador más valioso. Se va a perder alrededor de 10 partidos en este periodo, y ya LeBron sabemos que tiene la tendencia a descansar o de no jugar todos los partidos. Y aparte de eso, pues la realidad es que sí, se menciona, pero no es que ni el favorito, ni yo diría ni el top 3, ¿verdad? Posiblemente esté entre los primeros 5 candidatos para el premio de jugador más valioso, pero yo creo que sí, que le va a afectar al final del día.
Bueno, vámonos rapidito a los juegos para hoy en el baloncesto de la NBA, y luego te tengo que hacer una pregunta con relación a que ya prontito también comenzará aquí en Puerto Rico la nueva temporada del baloncesto superior nacional. Hoy Filadelfia en Atlanta, ¿gana Atlanta?
Debería ganar Atlanta.
Utah Boston, ¿gana Boston?
Debe ganar Boston cómodamente.
Los Lakers sin LeBron James esta noche en Brooklyn, ¿como quiera ganan?
Deben ganar como quiera, sí.
Los Hornets en Miami, Miami tiene que ganar este juego, Josué.
Miami está jugando fatal, así que tienen que ganar sí o sí.
Washington en Toronto, ¿gana Toronto?
Guatemala y Guatepeor, me voy con Toronto.
Los Pacers ante los Bulls.
Aquí me voy a ir con el equipo de los Pacers.
Mi Orlando Magic en Houston, como está jugando Orlando. Oye, Josué, te iba a hacer esta pregunta con relación a Orlando. Si tú miras el equipo de Orlando, ¿hoy debe de perder ante Houston?
Deberían perder.
Ok. Orlando en la NBA, si buscamos, Orlando permite a la oposición 106.2 puntos por juego. Eso es lo que le permite a la oposición. Pero anotan 104.6 para un negativo 1.6. Aquí a lo que voy, Josué, ¿Orlando es el equipo en la NBA mejor defensivo?
Uno de los mejores, es correcto.
No, es el equipo que menos puntos le permite a la oposición en la NBA, pues significa que Orlando es el mejor equipo defensivo de la NBA. Porque si lo llevamos en términos de los números, Orlando permite 106.2 y Oklahoma permite 106.6. Orlando tiene 0.04 por debajo de Oklahoma. La diferencia es que Oklahoma produce 119.6 para un más 13, donde obviamente es claro, es evidente dónde está el problema de Orlando, ofensivo. Porque si Orlando es el equipo que en toda la NBA menos puntos permite, pues sabemos que defensivamente hacen el trabajo. Pero el problema está en la ofensiva, la mala distribución ofensiva. Cómo reparten la bola y que juegan negativo. Y ahí es donde yo entiendo que está el problema, lamentable y desafortunadamente, en mi equipo, mi Orlando Magic. ¿Qué pienso, Josué? Que tú sabes que históricamente esta franquicia de momento implosiona. Y yo no quisiera pensar que de momento va a implosionar. Que de momento el equipo diga, esto no da resultado, se va el dirigente, el cual, mira, al principio de la temporada el dirigente de Orlando estaba en la conversación del dirigente del año. Pero aquí estamos hablando que lamentablemente la que pudiera yo decir si hay problemas de lesiones, pero eso hay en todos los equipos. Pero qué equipo para tener problemas ofensivos. Así que Orlando pierde esta noche contra Houston.
Debería perder.
Phoenix en Memphis. ¿Gana Memphis?
Me voy con los Grizzlies.
Ok. Aquí estamos hablando Denver, tal y Talavera contra el Oklahoma City Thunder. Y aquí no solamente estamos hablando dos de los mejores equipos en la conferencia del oeste. Lo que hizo el viernes pasado Nikola Jokic por primera vez en la historia, un jugador anotó sobre 30 puntos, capturó sobre 20 rebotes y sobre 20 asistencias. Eso en la historia de la NBA no lo ha dicho nadie. Y tú sabes lo que yo pensé ese día, Josué, esa noche cuando vi esos números. Yo creo que este es el puntillazo de Nikola Jokic. ¿Para qué? Mi crédito, mi admiración y qué aplauso a lo que está haciendo Charles Julius Alexander. Pero esta es la demostración del jugador más valioso en la NBA con eso que hizo Nikola Jokic el viernes pasado.
Sin duda alguna, esos son los números que impresionan a los fanáticos y a los periodistas. Por eso es que recibe tanto voto de primer lugar. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque estos dos equipos se enfrentaron ayer. También Oklahoma City Thunder, o sea que juegan back to back los mismos equipos, que eso no es algo que se ve comúnmente en la NBA, si vemos juegos de back to back, pero que sea con a enfrentarte al mismo equipo, eso no es algo muy común, así que me voy nuevamente con el equipo del Oklahoma City Thunder.
Ahora que tú dices back to back y me quedo aquí en Puerto Rico, me alegró esa nueva medida, esa nueva regla aquí en el baloncesto de la NBA, del Baloncesto Superior Nacional, donde Josué, muy bien, tengo que aplaudir que ahora en el BCN no se van a jugar juegos back to back. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso o no?
Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Okay, sí, yo digo que es una medida para mí, sobre todas las cosas, cuidando obviamente a los jugadores, porque ¿de qué vale que jueguen back to back? Y después pasen dos o tres días y no jueguen. No, vamos a darle días de descanso. Y no hay necesidad, yo pienso, particularmente aquí, que se tengan que jugar en días consecutivos. Dallas contra San Antonio esta noche. Dallas, pues ya tú sabes que perdieron a Anthony Davis, perdieron a Kyrie Irving. San Antonio perdió a Wembanyama. ¿Quién gana esta noche?
Me voy con Dallas.
Yo me voy con San Antonio. Portland ante los Golden State Warriors. Pela de los Golden State Warriors.
Me voy con los Warriors, sí.
Y los Knicks de Nueva York contra los Sacramento Kings, que anoche perdieron un juego que yo pienso que todavía le está doliendo. Un canastazo en el segundo final de parte de Kawhi Leonard le dio la ventaja a los Clippers sobre los Kings. ¿Ganan esta noche los Kings o ganan los Knicks?
Creo que se recuperan. Van a ganar hoy los Sacramento Kings.
Oye, dentro de los que se recuperan, el equipo de los Knicks de Nueva York, sin Carl Anthony Towns y Jalen Brunson, para ningún lado es que van. Y últimamente Carl Anthony Towns lo he visto como que ha bajado la intensidad, y de igual manera Bronson estaba algo resentido. Oye, José, ahorita dice un comentario del BCN, el cual estamos los dos alineados, que no se juegan back to back. Se van a jugar ya esta temporada los tres refuerzos. ¿De qué manera tú ves, te gusta, te agrada que haya pues ahora nuevamente tres refuerzos dentro de los 12 equipos que constituyen el baloncesto superior nacional? ¿Qué significa? Que van a haber 3 por 12 son 36, van a haber 36 refuerzos, y estamos viendo, oye, el equipo de Bayamón, vi por ahí que tienen a Magui, a Gallinari y a Duarte, tres jugadores que en un momento estuvieron en la NBA. Ya Aguada trae tres refuerzos ya también, Aguada los nombró, si mal no recuerdo, creo que Aguada trae unos jugadores australianos. ¿Qué te parece, Josué, en fin, lo último que hemos visto del baloncesto superior nacional?
Interesante poner el baloncesto en el mapa, ¿verdad? Porque hay muchos refuerzos que han demostrado interés de venir a jugar aquí, y creo que le va a dar exposición a la liga. Vamos a ver los cambios, ¿verdad? Casi siempre son buenos, así que vamos a ver cómo resulta. Y definitivamente vamos a ver cuál va a ser el impacto en las asistencias en las canchas, Noel. Yo creo que va a ser positivo.
Bueno, yo entiendo que sí, porque al tú presentar jugadores, obviamente, que ya le pasaron sus mejores años, ya no están en el pic de su carrera, pero en torno al dominicano Duarte, el cual todavía es jovencito, 20 y pico de años, yo pienso de que, cuidado, que tenga una gran temporada aquí. Últimamente se había dedicado a tener de estos contratos por par de días en los diferentes equipos del baloncesto de la NBA, pero va a haber la incursión de jugadores de diferentes países, como mencioné ahorita, particularmente el equipo de Aguada, ya anunciaron y traen jugadores europeos, traen jugadores también de allá, desde Australia, así que son, no todos los equipos al momento han anunciado sus tres refuerzos, pero pienso ya que durante esta semana estaremos al tanto, y para el viernes que viene vamos a traerle la información de cada equipo, y sobre todo los refuerzos que traerá los diferentes 12 equipos del BCN. Y también que se anunció que Telemundo será el canal que va a estar transmitiendo los juegos, y anunciaron de que van a transmitir 3 juegos por semana, así que enhorabuena, vamos a tener la oportunidad de ver 3 juegos semanales del BCN a través del canal Telemundo, que será el canal de televisión oficial del BCN. Josué, ¿qué pasó en el último minutito en el mundo del soccer, el fútbol y el básquet durante el fin de semana?
Bueno, durante este fin de semana el Atlético de Madrid perdió, el Real Madrid ganó, y el Barcelona no jugó a última hora. Ese partido se suspendió debido a que lamentablemente, Noel, se anunció antes del partido que el doctor del equipo del Barcelona, el top, ¿verdad?, el doctor principal de la organización del Fútbol Club Barcelona, pues lamentablemente murió unos minutos antes de comenzar el partido, y de esta manera pues suspendieron el partido. Así que Barcelona no jugó. De esta manera, al Real Madrid ganar ese partido, pues empata con Barcelona en la primera posición, aunque, ¿verdad?, el Barcelona tiene un partido menos jugado. Esta semana estarán los partidos de vuelta de la UEFA Champions League. Mañana, martes 11 de marzo, el Barcelona, a la 1:45, este es más temprano, recibe al Benfica. El Bayer Leverkusen recibe al Bayern Múnich, esto es a las 4 de la tarde. El Inter Milán recibe al Feyenoord, y el Liverpool recibe al PSG este próximo miércoles 12 de marzo. Entonces el derbi de regreso, ¿verdad?, el partido de vuelta del Atlético de Madrid recibiendo en el Metropolitano al Real Madrid, que está dominando 2-1 esta serie hasta el momento. El Lille recibe al Dortmund, el Aston Villa recibe al Club Brugge, y el Arsenal recibe al PSV. Esta serie ya está decidida hace rato, Noel. El Arsenal le metió 7-1 en el partido de ida, así que van a tener que hacer goles y van a tener que hacer un touchdown para poder ganar ese partido, porque necesitan 7 goles para ganar. Así que interesante, el viernes, vamos a dar los resultados ¿verdad? De esta ronda de cuartos de final, de octavos de final, perdón. Y a la vez daremos los cruces que se avecinan para la serie de cuartos de final. Así que es lo que tenemos para el mundo del fútbol, Noel.
Y para el próximo viernes vamos a retomar el tema del voleibol superior femenino. El tiempo se nos acabó. El viernes pues vamos a traerle la tabla de posiciones, cómo va el desarrollo de la temporada regular del voleibol superior femenino. Hablaremos de la AA, que sigue pasando en las grandes ligas, NBA, boxeo, artes marciales mixtas, en fin, si es deporte, aquí usted se entera de todo lo que está aconteciendo. Gracias Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico. Gracias José González, como siempre, por tu excelente y bestializada participación. Y a todo el público, excelente semana para todos. Buenas tardes, buen provecho y será hasta el próximo viernes.
Buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que